Seguimos en vivo por Radio Universal, estamos haciendo Pica la Naranja desde el Palacio Legislativo y bueno, contamos con la presencia del hombre que volvió para esta temporada para estar a cargo de la parte deportiva en el elenco regiverde. Hablamos del señor Flavio Perchman, a quien con mucho gusto recibimos en nuestro programa. Flavio, bienvenido, buenas tardes, un placer que estés con nosotros. Lo primero, el argentino Leandro Ramela es el entrenador de Aguada.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bueno, volvemos a estas lides y un poco después de todo lo que pasó en el club lamentablemente con el fallecimiento de Alejandro, el grupo que está en Aguada decidimos continuar y seguir apoyando al club y bueno, vuelvo un poco después de dos temporadas y media ya que estaba un poco alejado de Aguada. Y sí, hoy quedó concretada la incorporación de Leandro Ramela como nuevo técnico para la temporada que viene.
¿Qué lo llevó a tomar la decisión nuevamente de un técnico extranjero, en este caso otra vez argentino, como en el cierre de la temporada? Un hombre que viene a hacer una muy buena liga argentina con Peñarol de Mar del Plata, que ya había estado acá en nuestro país secundando a Rubén Mañano en la selección.
Bueno, habíamos tenido muy buenos informes de él. De distintos ángulos, de distinta gente, nos había hablado muy bien de él. Uno de los últimos fue Thornton, que lo había tenido en Peñarol de Mar del Plata, nos habló muy bien de él. Habíamos hecho un intento con Leo Silverstein, que prefirió el confort y la comodidad de Maccabi, que venir a Aguada, y después de eso salimos a buscar un entrenador que siempre estuvo en los planes. O sea, lo Ramela siempre fue una opción. Habíamos ido primero por un entrenador uruguayo, en este caso Silverstein, y bueno, ahora hoy se concretó lo de Ramela.
¿Quedaste dolido con esa situación de Silverstein? No. ¿Te molestó que no haya llegado a Aguada o son cosas del deporte?
Ah, no, para nada. Él era lógico que tenía que después de escuchar la propuesta nuestra, él tenía que escuchar a Hebraica. Es un hombre de la casa, es como si fuera el casco Cortiza para nosotros, claro. ¿Viste? Entonces él tenía que escuchar a Braica y bueno, yo creo que se le hizo, si bien le pienso que a él le gustaba el desafío de Aguada, a él se le hizo muy difícil decirle que no a Braica. Bueno, habrán habido elementos, yo creo que sobre todo emocionales, para que él al final terminara arreglando con Macario.
Bien, pasando a hablar un poco de la conformación del plantel. Hoy en día hay una sola ficha segura, que es la de Agustín Subic.
Solo Subic, por ahora solo Subic. Y Lucas Silva como sub-23, hay otros juveniles, pero estamos hablando que de los que tienen cancha, de los que participan, solo Lucas. Uh-huh. Este es un año de reconversión del club. Que se van a ir ya algunos jugadores, algunos ya tomaron otros rumbos, como Fede Pereira, que venía de 6 temporadas espectaculares con nosotros, más allá de algunos años mejor, otros no tanto, pero Fede fue un baluarte en todo este proceso de Aguada en los últimos años. Seba Isair lo mismo, completó casi 4 temporadas con nosotros. Fue bicampeón. Tenemos el caso de Leandro y de Babosi, que también se está resolviendo en estos días. Y estamos en una renovación grande, ¿no? O sea, vamos a volver, como siempre, a ser competitivos, a tratar de dar lo mejor, pero estamos en un año de transición, si se quiere.
Uh-huh. De tus palabras, ¿puedo desprender que a esta hora es más factible que Leandro García Morales no siga a que siga en Aguada, o es una decisión que todavía no se tomó? Porque Leandro tiene un año más de contrato, ¿eso es así?
Leandro tiene un contrato de un año más, sí. O sea, con una previsión de una salida, que eso viene de lo que se firmó anteriormente, o sea, puede quedarse un año más o puede salir, esa es la realidad. El club tiene la potestad de hacerlo. Con Leandro hay todo un vínculo muy especial desde muchos puntos de vista, pero bueno, creo que también Leandro terminó el año con una jerarquía tremenda, pero con muchos problemas físicos de él que va a tener que solucionar y que él va a tener que poder superarlos para volver bien a la actividad. Pero todavía no hay decisiones todavía tomadas sobre esos casos.
Uh-huh. Siempre que estuviste en la parte deportiva de Aguada, fuiste un hombre de tomar decisiones, lógicamente, y muchas veces compartiendo con el entrenador de turno, pero muchas veces también por decisiones propias. ¿Cómo va a ser en esta oportunidad? ¿Vas a hablar con Ramela? ¿Ya estás en contacto con Ramela? ¿Se va a trabajar en conjunto con el entrenador?
No va a cambiar nada. Yo voy a seguir tomando algunas decisiones conversadas con algunos de los compañeros, también de directivas, pero eso no va a cambiar. Y sí que vamos a, por supuesto que lo estamos, y hemos dado un análisis y un intercambio con el entrenador que viene. Bueno, con la salvedad que si bien él estaba bastante más al tanto de lo que uno suponía del básquetbol uruguayo, bueno, hay cosas que de los movimientos de acá y la escasez de jugadores hace que nosotros nos tengamos que mover relativamente rápido para poder conformar por lo menos tres de las cinco fichas.
¿Él ya les dijo algo de jugadores? ¿Les sugirió algo? ¿Va a venir en qué fecha?
Pienso que la fecha que él viene a tomar el equipo va a ser el 1 de septiembre. Eso viendo un poco después, cuando arranca la liga, que vieron que acá las fechas son bastante flexibles, para decir una palabra benevolente. Pero en principio estaríamos arrancando el 1 de septiembre. Y no, él no me marcó ningún nombre en especial, simplemente hablamos de opciones, de lugares, de dónde poner a los extranjeros de acuerdo a las fichas nacionales, y sí hablamos de algunas características, porque bueno, la Liga Argentina tiene una característica y la Liga Uruguaya tiene otra.
En cuanto a eso, ¿no? Qué importante también la opción que toma Aguada de ya de inicio de contar con el entrenador antes de elegir jugadores de repente, ¿no? Creo que es un aval importante que también el entrenador elija a esos jugadores.
Sí, pero es lo que te digo, también hay muchos de los jugadores que él tampoco los conoce tan... Digo, sí, por supuesto, si hablamos de Parodi, por supuesto que lo conoce y por supuesto que le va a dar la aprobación inmediata. Después hay una rama de jugadores media que bueno, yo creo que ahí tenemos un poco más de peso nosotros, y después iremos ajustando, hablándolo con él, porque bueno, tampoco es que no hay tanto tiempo como para que él haga un scouting exhaustivo y vea por dónde va la mano, sino, o sea, si vos mañana estás hablando de aleros, entonces vos le das una característica y decís, bueno, fulano de tal es un alero que se abre, que tira, y este es más físico y más interno, o sea, entonces en base a lo que él quiera y qué tipo de juego quiera, tratamos de cantar por uno o por otro.
Uh-huh. La temporada que terminó para Aguada hace poquito, que todavía estamos transitando en estas finales de Liga Uruguaya, Aguada sufrió un poco el tema del centro, ¿no? Hubo varios recambios.
Sí.
Creo que, bueno, por ahí tendría que también, más allá del conocimiento que tenga Ramela de algún entrenador, o de algún jugador, mejor dicho, centro, apuntar bien en una posición que me parece que es importante en
el barrio, ¿no? Acá el 90% de los equipos, el centro es extranjero. Centros nacionales, sabemos que los únicos dos son Watchman y Batista, y después todo el resto de los centros son extranjeros. O sea que, yo creo que el tema de extranjeros, sí, para eso sí, el que va a tomar las decisiones va a ser Ramela, de los tres cupos extranjeros, y para eso siempre tenemos un poco más de tiempo. Pero es real de que, por lo menos en mi caso, me gustaría tener un centro extranjero elegido previamente y que no suframos después el resto del año con saliendo a buscar algo que no es tan fácil.
¿Cómo es la situación de Mata, ¿no? De un jugador que me parece que rindió muy bien en Aguada, un jugador que lo sintió Aguada cuando no estuvo, porque me parece que es un jugador que cumple la función no solamente de alero, sino también jugó de cuatro muchas veces, y creo que que Aguada también lo sintió en la baja de por lesión de Matt.
Sí, yo creo que igual en el caso de Marcos, el jugar tanto de cuatro lo desgastó demasiado. No, eso no quiere decir que se haya lesionado por eso, pero sí creo que su posición natural era de tres y podía dar una mano unos minutos de cuatro. Lo que pasa es que la conformación del equipo, las lesiones permanentes de distintos jugadores hizo que él tuviera que ocupar varias veces el sector del cuatro, o sea, el segundo grande, y creo que eso lo incomodó un poco. Fue un jugador que aportó muchísimo en defensa, con el gol tenía noches mejores y otras, un excelente profesional, pero bueno, terminó el contrato y Dios, no dio ni que continúe ni que no vuelva, digo simplemente que terminó el contrato como extranjero, ¿no?
No, y ahí va a ser un poco la decisión que decías vos también, ¿no?
Claro,
el entrenador que va a tener más tiempo y que bien vos sabés también que los extranjeros llegan prácticamente o un mes antes o sobre la hora, ¿no?
Y habría que ver en función del resto de las fichas nacionales qué estrategia tomamos con los extranjeros.
Uh-huh. Con respecto, te quiero hacer una consulta porque se habló mucho del tema de Durén y Holmes, ¿no? De la salida primero de Durén para después el ingreso de Holmes, después la salida de Holmes. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? ¿Cómo fue que se manejó un poquito eso?
Bueno, yo no estaba el año pasado metido adentro, entonces hay cosas que son de costado, ¿no? Pero la primera salida de Durén fue por decisión propia de él.
Porque iba a tener familia.
De ir a tener familia y bueno, un evento que se realizaba en función del el nacimiento del hijo o de la hija, no sé qué era, y se fue con, bueno, nos iba a dejar como unos 20 días, entonces no hubo otro remedio que salir a buscar un jugador parecido. Después yo creo que si bien Holmes era un buen base y un jugador confiable, o sea, Durén nos daba cosas que Holmes no, y ahí se definió de vuelta el cambio. Para mí es un jugador de primer nivel, totalmente determinante, que bueno, hay que ver qué pasa con la lesión que lo terminó alejando de la liga.
Si está bien físicamente, ¿es un jugador que volverías a traer para este Aguada?
Sí, traería de vuelta lo mismo, ¿no? O sea, si vos mañana tenés dos bases, uno de esos es Parodi y por decirte, y está Joaquín Rodríguez dos, por decirte algo, bueno, de repente no, ya no es Durén el jugador más importante. Por eso te digo que yo creo que las fichas nacionales van a determinar el camino que sigamos.
¿Joaquín Rodríguez y Serres son prioridad hoy en día en Aguada?
Joaquín Rodríguez es un jugador por el que estamos averiguando y tratando de ver que si puede jugar en Aguada. Serres hemos averiguado y preguntado, como hemos hablado de muchos otros jugadores, pero el jugador que sí, Joaquín, tenemos un grato recuerdo de la última estadía en Aguada, creemos que ha madurado y que el básquetbol argentino le ha dado muchas cosas. Hay que ver si decide retornar o si continúa el camino del básquetbol argentino o alguna posibilidad que te pueda tener de Europa.
¿Puede ser que sea difícil la contratación por un tema contractual, que él todavía continúa con contrato en Argentina? ¿Eso puede trabar un poco?
No, yo creo que lo que puede trabar más que nada es que decidan que vean volver a Uruguay como un retroceso en su claro. carrera más que la otra parte.
Flavio, ¿qué te dejó, por más que no estabas incluido en forma directa, el cierre de la última temporada? Esa derrota en semifinales con Barría frente a Peñarol, tras lo que había sido la gran clasificación en cuarto de final frente a Goes, como que fue una montaña rusa de sensaciones y de emociones en pocos días.
La serie con Goes fue una serie maravillosa de ver para cualquier aficionado al básquetbol.
Totalmente.
Con un quinto partido que yo creo que hace mucho tiempo que acá no se ve. Y vivirlo como hincha y que nos tocó ganar fue una satisfacción enorme. Y creo que a partir de ese día fue como el último esfuerzo que hicieron todos los grandes para terminar el campeonato. O sea, fue como que cumplimos con los 100 años con ese triunfo. Después nos fuimos de la serie. Se vio en el primer partido con Peñarol. Creo que hicimos un último intento en la cancha Aguada. Peñarol los ganó bien y el último partido prácticamente no tenía sentido jugarse, el que se jugó solo con público Peñarol en el Palacio, la suerte ya estaba echada. Y bueno, creo que la única chance hubiera sido ganar en Aguada y emparejar la serie, pero Peñarol estaba muy duro en defensa, eso hacía que atacaran mejor, estaban convencidos de lo que querían, había un plan estratégico muy bien liderado. Y bueno, también lo demostraron la serie con Vivá, simplemente que Vivá con individualidades se ha ido llevando todos los juegos, pero en cantidad de minutos al frente de los partidos, y Peñarol hizo muy muy buenos partidos ahora también en la serie con Vivá. O sea, creo que no se merecía ir por lo menos 4-0, así que ayer ganó 3-1. Pero la verdad es que la sensación de los hinchas de Aguada quedamos muy 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 satisfechos con la salida, en el sentido de lo que nos dio el partido con Goes, la serie con Goes y el partido ese gigante del final. La verdad es que después, como Aguada no compitió con Peñarol, lo tomamos casi que lo tenemos borrado.
Bien. ¿Qué te genera esto que se está dando ahora acá en el Palacio Legislativo, el hecho de estar en una sesión de la Cámara de Representantes, con lo que ello significa, la invitación, bueno, que hubo para Aguada?
Algo totalmente inesperado, muy emotivo, muy muy sentido, con un homenaje que fue al club y en parte también para Alejandro Maceo, que fue un muy lindo homenaje para él. Y bueno, nunca pensé estar en una banca acá del Palacio por los 6 años del club, y la verdad que ha sido una organización notable, con todas estas cosas que siempre Daniel Olivera lleva adelante y que le pone mucho mucho cariño, mucho ahínco. Y bueno, que ahora interrumpí un poquito para venir a hablar con ustedes.
Mucho se hablaba en el ambiente de lo que podía llegar a ser Aguada tras la triste partida de Alejandro. Uno, viendo hoy en día, conociendo un poco la interna, ve que siguen fuertes, que los cimientos de la directiva continúan como ya hace, no sé, 10, 12 años que están. ¿Es esa un poco la imagen que se quiere dar para el afuera también?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el grupo, Aguada tiene un grupo muy grande de gente que pone mucho trabajo. Alejandro también se había plegado y había liderado en parte, y era un apoyo económico muy importante que ahora evidentemente no va a estar en su plenitud, pero bueno. El grupo de los que hemos quedado decidimos seguir adelante con el proyecto y vamos a tratar, como siempre, hacerlo lo mejor posible. Eso no quiere decir ni ir ni ser campeones ni jugar finales, quiere decir que el equipo esté en la cancha, que sea digno, que sea competitivo y que la gente se siga ilusionando cuando ve la camiseta.
Flavio, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo.
No, vamos arriba.
Flavio Perchman, dirigente del Club Atlético Aguada, hablando aquí en lo que es este espacio en el Palacio Legislativo. Hacemos la segunda pausa y posteriormente venimos con los minutos finales del programa.